Este episodio va dedicado a Calais Campbell. Para los que no lo saben, en la NFL, Calais Campbell es uno de los jugadores defensivos más importantes, me atrevería a decir, en la historia de Baltimore Ravens, que tiene también un futuro garantizado en el Salón de la Fama, pues todavía no se retira y ha cambiado oficialmente de equipo, se va de los Ravens. Es un jugador veterano, sí, es un jugador caro. Bastante caro, pero llega un equipo que va a necesitar sin duda alguna de todo su liderazgo y toda su habilidad, que por cierto todavía tiene muchísima habilidad, dominante en la búsqueda de la captura de quarterback, y pues les estaremos comentando en breves segundos a dónde se va Calais Campbell. ¿Cómo están? Hoy es viernes 31 de marzo, es el último día del mes más increíble de todo el año. Este es el episodio número 197 de su programa Deportes, Ricardo Cerón Podcast, y a mí me da mucho gusto saludarlos. Venimos de una fecha FIFA, venimos de eventos muy, muy increíbles, fuera de los que comentamos. El día de ayer tuvimos el Opening Day de la MLB, también tenemos el Miami Open, que está llegando a sus etapas finales en el tenis, el Mexico City Open también, que estamos viviendo ya el día 5, precisamente el día de hoy viernes, el día mañana vienen las semifinales y el domingo las grandes estrellas van a llegar para competir en la gran final del Mexico City Open. Pero lo que nos vamos a enfocar el día de hoy es en hablar de las previas del fútbol en la Liga MX en Europa, porque como les dije, tuvimos fecha FIFA y por ende no tuvimos actividad en las mejores ligas, y los partidos que tenemos este fin de semana para reactivar la actividad pues están impresionantes. En España, en Inglaterra, en Italia, en Alemania y en Francia, por lo menos hay un partido muy muy bueno, y aquí les voy a decir qué partidos son y el horario en el que los pueden ver. En la Liga MX tuvimos jornada número 4 pendiente, Querétaro en contra de Cruz Azul. Vamos a comentar las reacciones y el resultado de este encuentro, la previa de la jornada número 13, los partidos que tienen que ver, cómo pasó el día lunes, ya habíamos comentado por ahí algo que podría suceder, y aquí vamos a confirmar todos los horarios y los canales de transmisión de la jornada número 13, también los partidos más atractivos que no se pueden perder. En la NFL tenemos los tops de quarterbacks, de receptores y de cornerbacks según los expertos analistas de la NFL de cara al draft 2023. Ya se llevaron a cabo sus pro days, el combine, que es lo que queda, que sean seleccionados el próximo 27 de abril. Y en la Fórmula 1 tenemos el resumen del GP de Australia 2023, ya se llevó a cabo la práctica 1 y la práctica 2 en este GP nocturno para la Ciudad de México. Es un horario completamente distinto y a mí me encanta ver en la noche la Fórmula 1, estaremos comentando eso, y la previa del día de hoy, porque hoy tenemos la práctica 3 y entre hoy y mañana la clasificación a las 11 de la noche, y el día de mañana tenemos una de las mejores carreras del año, el GP de Australia 2023. ¡Comenzamos! Son 7 partidos los que me atraen este fin de semana en las competencias europeas. Claro, siempre y a todas horas que haya fútbol lo vamos a sintonizar, porque a cada rato hay muchos eventos atractivos en el deporte. Pero vamos a enfocarnos en estos 7 encuentros que tienes que ver en Europa. Iniciamos con la Liga de España, que por cierto, hay un partido por lo menos en todas las 5 mejores ligas del mundo. En España el partido que más me atrae es el partido del Atlético de Madrid en contra del Real Betis Balompié. Claro que vamos a ver el partido del Real Madrid, por ahí si se da la oportunidad, el partido del Barcelona. Pero el partido que me parece más atractivo este fin de semana en la Liga Española es el partido de la jornada número 27, Atlético en contra de Betis. Atlético está en tercer lugar con 51 puntos, ya no va a alcanzar ni al Real Madrid ni al Barcelona, pero aún así es un puesto muy privilegiado. Real Betis está en quinto con 45 puntos. Si logra ganar el Real Betis, se queda tan solo 3 unidades del Atlético y se acerca bastante a esa búsqueda por un tercer lugar, que ya es costumbre. Si no es el Real y el Barça, se lo van a pelear absolutamente todos. Se llevará a cabo el partido el domingo a la 1 de la tarde. En la liga inglesa aquí, esta es la única liga que tiene más de un encuentro. Tiene 2 partidos que son muy, muy atractivos de la jornada número 29. Manchester City recibe a Liverpool. Manchester City siendo segundo lugar con 61 puntos, muy alejado del Arsenal. Parece ser que esta liga tiene un nombre nuevo y un nombre que ya no hemos visto desde hace muchos, muchos años, pero Manchester City va a pelear hasta el final. Está en segundo lugar con 61 puntos y tiene que vencer a Liverpool, que está hasta el sexto lugar con 42 unidades. Liverpool, si quiere estar en puestos europeos, tiene que ganar ya. el partido sería el día de mañana. Aquí viene algo que a lo mejor no les agrada bastante, y más si venimos de ver la clasificación de la Fórmula 1 a las 11 de la noche, pues es el día de mañana a las 5 y media de la mañana este partidazo de la Premier League. Ahí vamos a estar por si quieren comentarme algo, por si quieren que lo veamos juntos, ahí reaccionando en tiempo real, pues ahí vamos a estar. El siguiente partido que me atrae muchísimo de la liga inglesa, de la Premier League, es el partido de Newcastle en contra del Manchester United. Newcastle es quinto lugar, Manchester United es tercer lugar, pero Newcastle tiene 47 puntos, Manchester United tiene 53 puntos de diferencia. Newcastle va a todo por la victoria el día domingo a las 9 y media de la mañana. Recuerden que todo esto es en horario de la Ciudad de México. En Italia se juega la jornada 28, Napoli ya tiene la liga asegurada. Se enfrenta al actual campeón, el AC Milan, que buscará estar en puestos europeos. Está en cuarto lugar actualmente con 47 puntos. Napoli está en primero, que vaya, 71 puntos. Qué diferencia tan abismal. Va a ser un muy buen partido y creo que vamos a ver a Chucky Lozano de titular. El partido será el día domingo a las 12:45 de la tarde. Por ahí vamos a estar campechaneando con el del Atlético de Madrid y el del Real Betis. En Alemania tenemos el partido más importante para mí de toda la jornada futbolística en Europa, en México, sobre la NFL, sobre el GP de Australia. Un partido que es muy pasional, que me agrada mucho verlo y que en esta ocasión en específico es de vital importancia. Hablamos del Klassiker alemán, el partido entre Bayern de Múnich y Borussia Dortmund. Está increíble la Bundesliga al día de hoy. Se enfrentan en Allianz Arena, Bayern recibe al Dortmund. Bayern llega como segundo lugar de la Bundesliga con 52 puntos. ¿Quién es el primer lugar? El Borussia Dortmund con 53 puntos. ¡Un punto de diferencia! Si gana el Dortmund, se aleja por 4. Si gana el Bayern, es nuevo primer lugar con 2 puntos de diferencia sobre el Borussia Dortmund. El partido será el día de mañana a las 10:30 de la mañana, horario de la Ciudad de México. Y para cerrar, en Francia, un partido que también es histórico, es un clásico. Las actualidades son completamente diferentes, pero siempre un clásico se vive aparte, sin importar los números que tengan. Paris Saint-Germain recibe al Olympique de Lyon. Paris Saint-Germain es primer lugar, obviamente, con 61 puntos. Y el Olympique de Lyon tiene 41 unidades y se posiciona hasta el décimo lugar en la Ligue 1 de Francia. El partido será el día domingo a las 12:45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Estos son los partidos que me atraen bastante, que sin duda alguna tienes que verlos, los de Inglaterra y el de Alemania, imperdibles al 100%. Con eso cerramos el fútbol europeo y nos vamos a hablar de la Liga MX. Iniciemos esta sección de Liga MX hablando de la actuación de la jornada número 4, partido pendiente entre los Gallos Blancos de Querétaro y mi máquina de Cruz Azul. A primera vista, las primeras reacciones es que a lo largo del partido, si una persona no conocía nada de fútbol, pero sabía que Cruz Azul era favorito, hubiera confundido a los equipos, pero sin problema alguno. Querétaro jugó bastante bien, parecía que era el favorito, parecía que era el equipo que estaba mejor en la tabla, y Cruz Azul muy tímido, muy endeble. De hecho, echaron para atrás el primer gol de Querétaro y aún así Cruz Azul se vio sin ganas de tratar de atacar. Bueno, no sin ganas, sin la táctica como para poder llegar al arco de Querétaro, al arco de Gil Alcalá. Cruz Azul oficialmente abre el marcador al minuto 42, pero después Fernández les empata al minuto 57. Barbieri anota un gol impecable de cabeza, se levanta por los aires y remata de una forma descomunal. Las personas con las que yo estaba viendo este partido desde antes dijeron que iba a ser gol cuando se levanta Barbieri. Qué buen remate a la esquina izquierda de Chuy Corona, que no pudo hacer absolutamente nada. Y Augusto Lotti al minuto 89 al final logra empatar las cosas para Cruz Azul, que como les dije no merecía vencer en este encuentro. Querétaro tuvo más posesión, tuvo más pases, tuvo más remates y tuvo más remates al arco. Querétaro merecía ganar este encuentro pendiente. Como ya les dije, con gente que yo no apruebo esa decisión, pero al parecer como que sí les da un boost importante. También por ahí no apruebo que la Liga MX publique en sus redes que el Fan ID se está llevando a cabo con mucha... digamos que el Fan ID era algo estricto en el estadio, porque yo vi muchos testimonios que mucha gente pasó sin Fan ID. En mi experiencia personal puedo decirles que, por ejemplo, en el partido de la selección mexicana se pedía Fan ID para ingresar. Ni a mí ni a mis acompañantes nos pidieron ID en ningún momento y lo teníamos listo en el celular para escanearlo. No pasó. Regresando al tema, Querétaro empata 2-2 en contra de Cruz Azul. Un partido triste, aburrido. Bueno el resultado para Querétaro, para Cruz Azul, pues triste por no llevarse la victoria. Una victoria que sí les hubiera ayudado bastante en la tabla de posiciones. Cruz Azul actualmente es el octavo lugar, pero ya se aleja mucho. Se aleja 4 puntos de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que es séptimo, y hubiera estado tan solo 2 unidades de las Chivas, de los Tigres, también pudo haber con una victoria empatado a Pachuca, a Toluca, subir hasta la cuarta posición, pues Cruz Azul está en octavo, y al parecer vamos a estar ahí por lo menos 1-2 semanas, y la pelea por el repechaje, al parecer es lo que nos va a tocar de cara al final de este torneo. Así quedó el partido pendiente. Querétaro está en el lugar 17, se mantiene ahí. Mazatlán ya va a quedar como último lugar definitivamente. Y Querétaro está a pues 2 puntos de la clasificación del repechaje. Así que pues todo es posible para absolutamente cualquiera de los equipos, menos para el Mazatlán. Ahora sí vamos a hablar de la jornada número 13, la previa del Clausura 2023 en su edición jornada número 13. Tenemos varios partidos muy interesantes. Como ya les mencionamos, el pasado lunes tuvimos la previa y les dijimos qué partidos son los que más nos atraen. Vamos a repasarlo rápidamente. Los partidos que nos atraen son el América en contra de León, Toluca en contra de Tigres y el clásico tapatío Atlas en contra de Chivas. El partido imperdible, Toluca en contra de Tigres y América en contra de León. Buenos, buenos partidos. Pero el día de hoy les vamos a comentar el horario y la transmisión de todos y cada uno de los partidos, y una vez más evidenciar cómo nuestra Liga MX cada vez está más abrumada por la televisión de paga. Iniciemos con el partido del día de hoy. Tenemos doble cartelera: Necaxa en contra de Santos en punto de las 7:05 de la noche por aficionados, tele de paga. Creo que va a ganar Santos. Después tenemos el partido de Juárez recibiendo a Puebla. El partido se llevará a cabo a las 9, hora del centro de la Ciudad de México. Será transmitido por Fox Sports, Fox Sports Premium, pero lo podremos ver en televisión abierta, que así debería de ser toda la jornada, por TV Azteca. El siguiente partido, el día de mañana, sábado 1 de abril, a las 5 de la tarde, desde el Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a Mi Máquina de Cruz Azul. Nada más para regresar un poco con el pronóstico, creo que Puebla vence a Juárez, Pachuca en contra de Cruz Azul. Como les dije el lunes, me duele este pronóstico, pero creo que sí va a ganar Pachuca. El partido será transmitido por Fox Sports y por Claro Sports. Esta es una ventaja porque Claro Sports no es televisión abierta, pero sí podrían verlo pues de manera gratuita, entre comillas, por YouTube. Después tenemos al partido a las 7:05 de la noche, Club América en contra de León, Canal 5, tele abierta, TUDN, eso está muy bien, en punto, ya les dije, de las 7:05 creo que gana el América. Y el partido también a la misma hora, 7:15 de la noche, Rayados de Monterrey recibe a los Xolos de Tijuana, creo que gana Rayados de Monterrey, transmisión exclusivamente desde el estadio BBVA por Fox Sports. Así que hasta ahora solo van 2 partidos en televisión abierta de 5. El siguiente encuentro, el clásico tapatío, desde el Estadio Jalisco a las 9:10 de la noche, televisión abierta, Canal 5, TV Azteca y TUDN. Creo que gana la Chivas Rayadas. En el partido anterior creo que gana Rayados. Después tenemos ya para el día domingo 2 de abril a las 12 de la tarde, tenemos el Pachuca recibiendo a los Tigres, como siempre desde el número 2, el canal de las estrellas, televisión abierta, Toluca. Híjole, este es el pronóstico más difícil de toda la jornada. Creo que por el escenario, por el horario, por el estadio, por el ambiente va a ganar Toluca, pero Tigres sin duda alguna va a competir y sin problema alguno. No sería sorpresa que gane Tigres. El 2 de abril a las 5 de la tarde, desde el estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis recibe al Mazatlán. Claro, por televisión de paga, por Star Plus y por ESPN. Así que ya casi se completa toda la jornada y solo tenemos 4 partidos en televisión abierta. Y el último encuentro por Fox Sports, los Gallos Blancos de Querétaro a las 7:05 de la noche el día domingo reciben desde el Estadio Corregidora a los Pumas de la UNAM. Confío en que los Pumas en su nueva etapa con el Turco Mohamed van a ganar por primera vez después de una racha de tantos perdidos con Rafa Puente, que vaya, ya no hay que hablar mal de Rafa Puente porque llega su papá e insulta a gente a diestra y siniestra. Pumas de visita, creo que gana en el Estadio Corregidora a las 7:05 de la noche el día domingo a través de las pantallas de Fox Sports. Esta es la previa de la jornada número 13 de la Liga MX. Qué bueno es tener fútbol mexicano de regreso. Se puede discutir mucho el nivel de nuestra liga, pero la verdad es que a todos nos gusta y a todos nos encanta y no nos podemos perder los partidos de nuestro equipo favorito. Con esto cerramos la Liga MX y nos vamos a hablar de la NFL. Hemos llegado a la sección de NFL y nada más para cerrar el intro y la dedicatoria de este programa, Calais Campbell, el histórico jugador, se va de Baltimore Ravens y llega para firmar por un contrato con los Falcons de Atlanta. Es un equipo reestructurándose completamente y este tipo de jugadores por un año con ese tipo de experiencia y de habilidad sin duda alguna les va a ayudar bastante. Es una buena adición, como les dije al inicio, es caro, sí es muy caro, pero creo que vale la pena tener un año a Calais Campbell, esta figura de futuro Salón de la Fama sin duda alguna le va a ayudar bastante a los Falcons en este, pues que puede ser una temporada de transición, puede ser una temporada que empiecen a jugar mejor. Su división creo que es de las más fáciles, si no es que es la más en toda la NFL para la temporada 2023, pero Falcons le hace falta muchas posiciones, tiene muchos huecos que cubrir, pero tiene mucho dinero, eso sí. Hoy vamos a hablar de los quarterbacks, los receptores y los cornerbacks, para ser específicos, los 5 mejores según Bucky Brooks, un experto que para mí es el experto más experto de la NFL, de NFL Draft. Todos los análisis que hace Bucky Brooks los leo y me gustan bastante. Confío en que estos son los mejores jugadores en su posición y los vamos a estudiar de cara al draft de la NFL 2023 que se llevará a cabo en su ronda número 1 el 27 de abril. Iniciemos por la posición más importante de este deporte, la posición de quarterback. Hay 5 quarterbacks atractivos, 4 de ellos son los que más están en el ojo de la primera ronda de la NFL. Híjole, es complicado. CJ Stroud pinta para Bucky Brooks como quarterback número 1, el quarterback más talentoso. Yo sigo firme en que Bryce Young va a ser la selección número 1, pero lo que ha mejorado CJ Stroud, lo que ha hecho en el Combine, lo que vimos en su Pro Day, es muy talentoso. Tiene todo el bagaje para ser franchise quarterback desde el segundo uno que pise, podría ser a los Texans o a las Panteras de Carolina. CJ Stroud va a ser un muy muy buen quarterback y como número 2 claro que está Bryce Young. Es entre CJ Stroud y Bryce Young por toda la experiencia que tienen, por toda la habilidad, por todo lo que ya han manejado durante muchos años en el colegial. Bryce Young para mí es número 1, para Bucky Brooks es número 2, el quarterback de Alabama. Y el número 3 me parece muy interesante. ¿Recuerdan el episodio pasado que les conté la historia de Hendon Hooker de Tennessee? Pues para Bucky Brooks está sobre Anthony Richardson y sobre Will Levis. Hendon Hooker, sí, venía siendo, pues como les dije, el prospecto número 1 para ganar el trofeo Heisman. Se lastima, una lesión muy seria, una lesión que lo está regresando a las canchas. Pero que, híjole, es difícil de confiar en un quarterback así de lastimado como Hendon Hooker. Creo que Hendon Hooker tiene un talento increíble. Como ya les dije, creo que va a ser una ganga en ese draft. Porque se va a ir en segunda o hasta en tercera ronda. En una de esas, si algún equipo se vuelve loco, lo agarra en primera ronda. Y tenemos o tendríamos 5 quarterbacks en la primera ronda, a mi parecer. El número 4 para Bucky Brooks. Y por ahí donde difiero es Anthony Richardson. Porque lo que vimos de Anthony Richardson, en la potencia física que tiene, no solo en el brazo, en la forma de correr, en la forma de brincar, la fuerza que tiene Anthony Richardson, para mí lo convierte en el quarterback número 3. Puede que no tenga la inteligencia o el temple de CJ Stroud y de Bryce Young, pero lo compensa con esa gran habilidad física, la majestuosidad que tiene al lanzar pases de más de 50 yardas. Qué increíble es ver a Anthony Richardson, el quarterback de Florida, y sin duda alguna va a ser un espectáculo para verlo en la NFL. Yo como aficionado de Vikings me encantaría tener a Anthony Richardson, me encantaría tener a CJ Stroud, me encantaría tener a Bryce Young, me encantaría tener a Will Levis por ahí no bajando en el draft. Si llega en nuestro pick 23, ahí está bien que tengamos a Will Levis. Y con Hendon Hooker, Pues es interesante, sí creo que Vikings podría subir, pero estando en la segunda ronda, podría ser un trade. Recordemos que Vikings también tiene muy pocas selecciones, tienen, si no me equivoco, 4 o 5 en todo el draft, y es de los equipos que tiene menos selecciones en esta temporada. Entonces, creo que podríamos ver por ahí subir, si subimos por Bryce Young o por CJ Stroud con Texans, creo que sería el peor movimiento para Texans y el mejor para Vikings, pero lo que sí podría pasar es subir a lo mejor con Seattle Seahawks, para quitar el pick a los Raiders y agarrar a Anthony Richardson. Por ahí creo que esa sería una de las mejores opciones. Pero con Will Levis no. Y con Hendon Hooker, por ahí en segunda o tercera ronda, estaría increíble para mis Minnesota Vikings. Y el quinto, Will Levis, el quarterback de Kentucky. Un quarterback con un portento físico también muy estable, muy poderoso. Tiene un brazo educado, tiene un brazo fuerte. Creo que es una opción buena. Es una opción sin duda alguna como quarterback número uno. Pero no está brillando como para ser este quarterback franquicia que todos miren y que tenga todos los reflectores. A lo mejor en el draft pasado Will Levis hubiera sido el número uno sin duda alguna. No fue así y en esta ocasión le toca estar en el top 5 de Bucky Brooks. Y en lo personal mío también. Creo que Hendon Hooker será el número 4 y Will Levis el número 5. Vamos con otra posición que me llama mucho la atención. Los cornerbacks. Se ha hablado poco de la defensiva. Se ha hablado más de Jalen Carter, de Will Anderson. Pero ¿qué mencionamos acerca de los cornerbacks? Para mí Christian González de Oregon era el cornerback número 1. Pero lo que hemos visto de Devon Witherspoon de Illinois, creo que sin duda alguna estoy de acuerdo con Bucky Brooks, ha mejorado bastante Devon Witherspoon y puede ser seleccionado por Lions para mí en mi Mock Draft 1.0, que por cierto, noticia importante, el Mock Draft 2.0 se llevará a cabo el siguiente viernes 7 de abril, lo comentaremos aquí en directo. Les decía, concuerdo 100%, Devon Witherspoon ha demostrado tener mucha velocidad, mucha agilidad. Me gusta el resorte que tiene Devon Witherspoon. Muy interesante en las atrapadas de intercepción. Creo que sí es el cornerback número uno. El número dos, Christian González, sin duda alguna. Fuerte, alto, muy poderoso, muy estable en el man-to-man de Oregon. Christian González es el número dos. El número tres está Joy Porter de Penn State. También concuerdo físicamente. Concuerdo 100% en que es el número 3, después de Witherspoon y de Christian González, Joe Porter, un cornerback fuerte, también muy alto. Eso me gusta muchísimo en los cornerbacks. Puede que no sean altos, no tengan mucho sprint, pero cuando son, perdón, que sean que sean muy altos y por ende no tengan mucho sprint. Y a lo mejor eso sí le ayuda bastante a varios jugadores, pero a mí en lo personal me gusta que los cornerbacks sean poderosos, que sean muy sólidos y que demuestren su presencia. En muchas ocasiones hay cornerbacks que no pueden luchar para nada con Travis Kelce, con Mark Andrews, tienen que ahí apoyarlos los safeties o los linebackers. Creo que en esta ocasión Devon Witherspoon, Christian González y Joy Porter tienen la envergadura para lograr cubrir a cualquier jugador en la ofensiva. El número 4, Cam Smith, South Carolina. Y el número 5, Emmanuel Forbes, de Mississippi State. Me sorprende un poco cómo han cambiado las posiciones y los jugadores destacados en esta posición de cornerback. Por ahí yo tenía en lo personal, en mi Mock Draft 1.0, tenía a Christian González, como les dije, después a Devon Witherspoon, pero hay un cornerback que me llamaba mucho la atención, que se llama Deonte Banks, lo puse con Washington Commanders, y al día de hoy para Bucky Brooks está completamente desaparecido. Claro, no es que se haya ido al cornerback 40 de este draft, pero yo sí lo hubiera puesto en la posición número 4 sobre Cam Smith, y Cam Smith en la posición 5, en fin. Ahí está el top 5 de jugadores en los cornerbacks de Bucky Brooks. Devon Witherspoon se puede ir muy pronto en este draft. Ojo con este cornerback. Y vamos a cerrar con los wide receivers. Otra posición importantísima que primero como que se infravalora a los wide receivers. Se dice que se van a ir hasta la segunda ronda, que nada más va a haber uno o dos seleccionados. Y a la hora de la hora, de repente pick número 5, Ja'Marr Chase. Pick número 6, Jalen Waddle. Pick número 10, Devonta Smith. O sea, se van rapidísimo. CeeDee Lamb, uno de los mejores receptores para mí en la liga, se fue hasta el pick 17 con Cowboys, y eso porque no lo iban a elegir, pero al tener la oportunidad, ahí sí se fue muy lejos el mejor receptor de ese draft. En fin, en esta ocasión, Jackson Smith en Jiva ya es el receptor número uno para Bucky Brooks. Yo se los dije, Jackson Smith en Jiva es el mejor de esta generación. Por ahí se decía que era Quentin Johnson, después Say Flowers, no. es Jackson Smith en Jiva y Bucky Brooks por fin ha cambiado de opinión y nos ha dado la razón. El receptor de Ohio State es alto, es rápido, es fuerte, lo ha dicho Justin Fields que si, bueno, lo dijo antes de intercambiar su pick, ¿a quién agarraría en el pick número uno? A Jackson Smith en Jiva. Entonces, pues estaría interesante. Ya no lo va a agarrar Bears, obviamente, porque ya tienen a su receptor número uno sin duda alguna. Pero Jackson Smith en Jiva por ahí pinta en los mock drafts para irse con Texans en el pick número 12. Yo lo puse con los Patriotas en el pick número 14. Pero, híjole, pues no sé. A lo mejor sí se puede ir antes. Nos puede sorprender algún equipo que no teníamos por ahí contemplado. A lo mejor, imagínense a los Falcons, ¿no? Y que haga pareja con Drake London. Sería una dupla muy interesante y muy joven. En el pick 11 también muchos dicen que Tennessee Titans se lleva a un receptor para apoyar a Traylon Burks. Es muy interesante lo que pueda pasar. Debajo del pick número 11 lo veo medio complicado. Las Águilas de Filadelfia no van a elegir a un receptor, aunque los harían mucho más poderosos. Y los espacios para las Águilas de Filadelfia ya son pocos que cubrir. Tienen un equipazo sin duda alguna. Jackson Smith en Jiva estaría interesante. No lo creo, pero estaría interesante. Los Bears no lo van a agarrar. Los Falcons, les digo que a lo mejor es probable. No lo creo, pero pues existe la posibilidad. Y ya fuera de eso, no creo que haya otro equipo que agarre receptor. Los Raiders no van a agarrar receptor. Lions no lo va a agarrar, por lo menos no en su pick número 6. No en su pick 1 del equipo. Seahawks no lo va a agarrar. Colts obviamente no. Cardinals tampoco. Y Texans y Panthers, pues sería un completo desperdicio de esa oportunidad. Teniendo ahí a los mejores quarterbacks en generaciones. El segundo es Safe Flowers. Yo ahí pondría a Quentin Johnson de TCU, pero Bucky Brooks pone a Safe Flowers. Y también creo que se va a ir en la primera ronda Safe Flowers. Por ahí también Chargers dicen que va a agarrar a un receptor. Creo que sería una muy buena movida. Safe Flowers de Boston College es más rápido que alto, eso sí. Es un quarterback más, un receptor más elusivo. Las rutas las corre bien, pero es más como para ganar el espacio. Es más una especie de Jalen Waddle, una especie de cheetah. Quentin Johnson me parece un receptor híbrido. Me parece que tiene la altura, pero también tiene la velocidad. Es como Kyle Pitts en la posición de tight end. Es un tight end híbrido. Tiene la velocidad de un receptor, pero tiene la altura de un tight end. Es lo que pasa más o menos con Quentin Johnson. Es alto, pero también es muy, muy rápido. Jordan Addison, que no se va a ir Jordan Addison en el pick o en un pick número uno, en la ronda número uno, pero sí va a ser uno de los mejores jugadores en la segunda ronda, el receptor de USC. Y el quinto, Jalen Hyatt. No conozco mucho a este receptor de Tennessee, no me llama mucho la atención, lo estuve investigando y me parece un receptor muy promedio. Sí, se puede ir en tercera ronda, se puede ir en segunda ronda, pero es más un complemento para el equipo a donde pueda llegar. Mis Minnesota Vikings también por ahí se dice que pueden elegir tras la salida de Adam Thielen al compañero de Justin Jefferson. Estaría muy interesante Jackson Smith en Jiva, sería mi jugador prospecto ideal, pero no creo que llegue hasta el pick 23. Con esto cerramos los tops de quarterbacks, de receptores y de cornerbacks de cara al draft. Como ya les dije, tenemos nuestro mock draft 2.0 el viernes 7 de abril. Acompáñanos porque va a estar muy interesante. Con esto cerramos la NFL y nos vamos a la Fórmula 1. Cuestión de pocas horas ya vamos a estar viviendo la práctica número 3 de la Fórmula 1 y hoy en la noche a las 11 en punto vamos a iniciar la clasificación, pero ya se corrió en Australia la práctica 1 y la práctica 2 con una que otra sorpresa, a decir verdad, muy agradable. La práctica 1 el día de ayer a las 7 y media de la noche no nos puso muchas sorpresas, la práctica 2 fue la que se llevó ahí más alteraciones. En la práctica 1 Max Verstappen fue el más rápido con un tiempo de 1:18.790, le siguió Hamilton, Pérez, Alonso, Leclerc, Sainz, Norris, Gasly, Russell y Lance Stroll en el top 10. Después tuvimos a Alexander Albon, al piloto de casa Oscar Piastri, Hulkenberg, De Vries, Sargent, Ocon, Tsunoda, Bottas, Wang Yusu y Magnussen. No hubo muchas sorpresas, los Red Bull dominando como siempre. Me sorprendió ver ahí a los Ferrari en quinto y sexto porque, híjole, deberían de estar más alto, no sé qué les está pasando. Y en la práctica 2 fue donde de repente pasó algo rarísimo, de repente empezó a haber lluvia y Fernando Alonso con 13 vueltas recorridas, se canceló por cierto la práctica número 2. Con 13 vueltas recorridas, Fernando Alonso fue el piloto más rápido, un tiempo de 1:18.887, si lo ponemos en comparación con la práctica número 1, Max Verstappen fue más rápido, pero Fernando Alonso le bajó un segundo a su tiempo respecto a la práctica número 1. En segundo lugar, ya por ahí en el lugar que esperábamos ver a los Ferrari, estuvo Charles Leclerc. En tercer lugar, Max Verstappen, que, híjole, las prácticas son irrelevantes para conocer a Max Verstappen y a Sergio Pérez, a los Red Bull, porque los vemos, por ejemplo, en esta práctica 2, a Checo Pérez hasta el lugar número 7, y ya después en la clasificación aplastan a todos y son 1-2, por lo menos en esta temporada. En cuarto lugar estuvo Russell, en quinto Sainz, en sexto Ocon, buena práctica 2 para Esteban Ocon. Como ya les dije, Sergio Checo Pérez en séptimo, Norris, Hulkenberg, Gasly, Tsunoda, Bottas, Hamilton, Piastri bajó hasta el lugar número 14, Wang Yusu en 15, Lance Stroll hasta el 16, Nick DeVries en 17, Albon y Kevin Magnussen en la última posición. El día de hoy, en este punto exacto donde estamos grabando, estamos a 3 horas 55 minutos y 15 segundos de la práctica número 3, que iniciará a las 7 y media de la noche, horario de la Ciudad de México. La clasificación el día de hoy inicia a las 11 de la noche y la carrera el día de mañana también a las 11 de la noche, horario de la Ciudad de México. Con esto cerramos esta previa. Un pronóstico, creo que la va a ganar Max Verstappen. Checo Pérez, claro que va a ser segundo lugar. Y por ahí creo y tengo la sensación de que vamos a ver a un Ferrari en tercer lugar y en el podio por primera vez en esta temporada 2023 de la Fórmula 1. Se me pasó publicar la sección de preguntas en nuestras redes sociales y por eso no vamos a tener esta bellísima sección. A mí me hubiera encantado de verdad contestar sus preguntas, pero les pido una completa disculpa, se me fue por completo, hemos estado bastante ocupados, pero sin duda alguna vamos a tenerlo el siguiente viernes y los espero con mucho gusto con sus preguntas. Con esto cerramos el episodio número 197. Yo les agradezco su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. @ Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z, pasen increíble y disfruten mucho como siempre el fin de semana. El fin de semana hay infinidad de eventos para que se entretengan todo el día, todo el viernes, todo el sábado y todo el domingo. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.